Molt bé, benvinguts i benvingudes. És un enorme plaer poder estar en aquesta taula per presentar West Side Story en versió concert aquí al Gran Teatre del Liceu. ¿Qué podemos decir? 35 años después de la muerte de Leonard Bernstein, se conmemorará este agosto, es una figura imprescindible para conocer, ¿no?, lo que es la historia de la música, no solo en su interpretación, sino en la parte compositiva, de pedagogía, de aproximación a los jóvenes, etc., ¿no? Este puente en la tradición entre la música europea y la americana. Y si hay una obra que merece una atención especial entre muchas de su catálogo, es West Side Story, este Romeo y Julieta contemporáneo, que de alguna manera nos habla de este amor como estallido en la oscuridad, de una forma utópica, este barrio entendido como jaula invisible, este cuchillo, ¿no?, que aparece varias veces como un lenguaje heredado en la pelea por el honor, y el baile entendido casi como una batalla, ¿no?, como un lugar de batalla. Esta poesía escénica, ¿no?, representa el desencuentro, pero también el deseo, en una dimensión lírica que ya se ha convertido en universal. Yo quiero dar las gracias a todo el elenco, desde Gustavo Dudamel, Juan Diego Flores, Nadine Sierra, Isabel Leonard, Jarretot, que no nos acompañan en la mesa, pero es un auténtico espectáculo que el mundo mira lo que está haciendo el Teatro del Liceo en este final, en esta recta final, en estas dos últimas funciones en versión concierto. Y sin más, paso la palabra a mis compañeros, que seguro que ilustrarán mejor que yo. Muchas gracias.
Vamos en orden. Es un inmenso honor volver al Liceo, acompañado, que me llena de mucha alegría y es un privilegio, de unos artistas tan maravillosos, un hermano como Juan Diego Flores, Nadine, Sierra, Isabel y todo el cast, para hacer esta obra, como muy bien dijo Víctor, emblemática del musical, pero llevado a cabo en esta ocasión a nivel operático. Creo que es una obra que se presta a dimensionarla en cualquier situación, en cualquier forma, y eso creo que es la gran genialidad de la música y el arte de Leonard Bernstein, junto pues evidentemente a unos lyrics tan maravillosos de Sondheim, y que es una obra que se adapta a todos los momentos. Creo que es una obra atemporal que se vive con la misma pasión en cualquier circunstancia. Y bueno, estoy muy contento de poder hacerla acá.
Hola. Buenos días. So, I'm going to speak in English. I'm sorry. Of course, as Maestro said, it's very nice to be here. Of course, it's an honor, and to perform with Juan Diego again. And of course, Maestro, we've worked with each other a few times, and the rest of the cast. And then I will also mention, when I landed in Barcelona, well, a few days prior, I was so excited to come back, because Barcelona now for me feels a bit like home. This is the fourth project I'm doing at the Liceo this year, just within a few months. And so I feel, I feel like I'm coming home to family. And that for me is very special. I think that for any artist, when you can go to a place and say that, performing doesn't feel really like work. It feels really like joy and something that brings a lot of happiness to your existence, especially when a season has been so busy and you're tired at the end of the season, waiting for summer and waiting for vacation. This way to end a season is very, very nice for me, I have to say. So I'm very much looking forward. It's very nice to be back. Thank you so much. And I hope this will be, I think it will be a great one.
Doncs molt bé, que us he de dir que no hagueu entès, però doncs hola, només parlo anglès, per això ho he de fer en anglès. Doncs evidentment estic molt contenta d'estar aquí, maestro, un gust estar, compartir, Juan Diego, moltíssimes vegades que hem treballat junts i això és un plaer. He de dir que quan vaig aterrar a Barcelona fa uns pocs dies, doncs realment per mi va ser una mica com tornar a casa. És a dir, vaig venir amb moltíssimes ganes, amb molta animació, però és com tornar a casa i aquí, doncs, al Liceu és la quarta vegada que col·laboro i, per tant, això és molt important, el fet de sentir-se com a casa i sentir-se especial com que estàs en família. Aleshores, per a... diguéssim, des del punt de vista artístic, és molt interessant que en aquest cas no és tant com que estem aquí interpretant una obra, sinó que estem rodejats d'una família i, maestro, o sigui, el meu company no podria expressar més la felicitat i l'alegria que això em causa. Per tant, més que no interpretar des del nivell, de vista, del nivell operístic, és alegria pura la que expresso. I, per tant, també, i això suposo que ens abasta a tots i totes, no? O sigui, quan estem a finals de temporada, una temporada que ha estat tan intensa, de tantíssima feina, que tenim ganes només d'anar de vacances, doncs per mi aquesta ocasió és una ocasió molt agradable, molt bonica, i que és acabar com amb un gran eclat, i estic segura que anirà molt bé. Tinc moltes ganes de fer les dues representacions. Gràcies.
Aló. Bueno, concuerdo con todo lo que han dicho. Y con eso termino. No. Quiero decir que estoy muy contento de volver al Liceu con Víctor, que realmente está haciendo temporadas fantásticas. Y muy contento de regresar con esta obra que nunca había hecho. Había cantado María, eso sí, ese es uno que uno canta en conciertos, en algunos lugares, en restaurantes. Pero sí, últimamente he escuchado muchísimo West Side Story porque mi hija adora West Side Story. Y bueno, ella está acá y va a venir a las funciones y está encantada. Otra cosa que quería decir es que estoy contento de volver a trabajar con estos amigos. Nadine, bueno, hace poquito en Madrid, en Traviata. Con Gustavo hace algunos añitos, pero bueno, igual seguimos en contacto. Y contento de estar acá. Isabel Leonard también es una fantástica. Anita, realmente son fantásticas. Está un poquito, como se puede decir, es el contrario, ¿no? Porque las latinas son americanas y el americano es latino. Sí, está al revés. Y Bernstein es latino.
Exacto.
Está todo. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces ahí a veces ellas me corrigen a mí el inglés y yo les corrijo el latino, ¿no? Entonces eso es como muy raro. Pero bueno, estamos muy felices de estar aquí realmente y haciendo una pieza y escucharla así con orquesta completa, realmente te das cuenta del genio de orquestador, de compositor, de Bernstein y cómo dominaba también todo lo que es la música latina, el mambo, esos ritmos. Realmente era un genio. Gracias.
Si us sembla, obrim el torn de preguntes.
Empezaremos por la música, ¿no? Precisamente esto que decías tú, ¿no? La genialidad de Bernstein y de poderlo escuchar con orquesta es que no tiene nada que ver a verlo en un musical, ¿no? Entonces, ¿qué tiene esta partitura para ti? Gustavo, querría saber cuándo la dirigiste por primera vez y qué ha significado para ti.
Bueno, es una obra que me acompaña pues desde muy niño. Se convirtió en un emblema de la juventud musical, el mambo, especialmente lo hacíamos con la orquesta Simón Bolívar cuando éramos juveniles, infantiles, juveniles. Y evidentemente creces mucho en el mundo sinfónico con las danzas sinfónicas, que es una selección que se hizo de, sobre todo de las danzas que están en la obra entera. Y bueno, yo creo que es una música con la cual te sientes identificado, seas de donde seas. Este es muy... tiene mucha razón Juan Diego, que aquí está como invertido, digamos, las culturas. Pero creo que Bernstein lo logra muy bien. Lo hace muy, muy, no obvio, sino muy natural. Y yo creo que ese juego del jazz latino, del buscar todos estos ritmos, todos estos colores, hacen que la obra tenga una luz, un espíritu muy especial. Y haciendo las danzas sinfónicas muchísimo, con muchas orquestas, vas comprendiendo la obra, pero cuando haces la obra entera, realmente entiendes, digamos, el viaje. Me ha tocado hacerla como musical, me la ha tocado hacerla como ópera, me ha tocado hacerla como película. Y creo que en todas las dimensiones la obra es única. Es una obra muy, muy rica. Como decía Juan Diego, se ve en cada nota el genio de Bernstein, en el uso de los colores, en los instrumentos. Las orquestaciones son muy distintas, por ejemplo, de las danzas sinfónicas al musical y también a la música que haces en la película. Hay más orquestación en las otras, en el musical hay una orquesta realmente de musical, reducida. Aquí la estamos haciendo un poquito más amplia, agregamos algunos instrumentos más, pero realmente estamos yendo un poco a la versión que Bernstein sentía más suya, que fue la versión que grabó en el 84 con José Carreras en Quirite, Kenagua. Entonces, bueno, sí, es una obra que nos acompaña.
Me decías que era la última vez, la única vez que había dirigido, ¿no?
Entera. Y fue la primera vez que la dirigió. Esa grabación es muy particular porque lo conocemos, Bernstein, West Side Story, pero no la había hecho nunca. Él no dirigió el estreno. Y la hizo solamente esa vez y esa es como su, digamos, su marca, digamos.
¿Y esa es la orquestación que
estamos, es que estamos haciendo ahora? Exactamente. Que la revisó toda.
Bueno, pues yo otra vez. Quería saber, claro, ¿qué significa West Side Story hoy en día en un país, que habla de un país y de unas, como Estados Unidos, que está como está con el tema de la inmigración, ¿no?
Me lo pasas,
¿eh? No. No, yo creo, mira, yo creo que la obra ha trascendido y como decía antes, yo creo que refleja, yo creo que no solamente a un país, creo que vivimos un gran dilema mundial con respecto a la inmigración y todo esto. Evidentemente se hace más obvio en los Estados Unidos porque ahorita está en el tema está en la palestra. Pero pues, lo hablaba con Víctor el otro día, yo creo que muestra la piedra con que el humano se choca permanentemente. Hay que llegar al conflicto para entender que no existe ningún tipo de problema como tal. Entonces, eso es lo que le sucede a María y a Tony. Son dos grupos de jóvenes que se están luchando un territorio, pero al final tiene que suceder algo terrible para que se den cuenta, que es lo que sucede al final de West Side Story, que son lo mismo, que cada uno con su cultura pertenece a ese mismo sitio y hacen de ese sitio suyo. Eso yo creo que es lo que representa. Evidentemente es un tema bastante complejo, bastante delicado que está sucediendo, pero lo que tenemos que seguir haciendo es arte que refleje esas realidades y sobre todo lo que no debemos hacer, cómo debemos abordarlo. Entonces, yo creo que un poco se trata de eso.
Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta un poco para, sobre todo para Gustavo y para Nadine, pero bueno, si Juan Diego quiere responder también. Es si sabéis cómo ha cambiado la percepción de Bernstein y de su obra en los Estados Unidos en los últimos 40 años y si cosas como la película de Bradley Cooper de algún modo reconectó Bernstein con nuevas generaciones o no está pasando.
So the perception of Bernstein in the United States. Okay, well, I'll be very honest. There is a very large group now in the United States that if you mention Leonard Bernstein, they have no idea who you're talking about, unfortunately. I would say probably Generation Z and younger. They don't know who this is. When I was a kid, so I was born in 1988. I grew up in the 90s. I grew up with Leonard Bernstein. I grew up with West Side Story specifically, of course, because of the movie with Natalie Wood. And so it, I feel like sometimes when I go back to my own country, I'm going back to a completely different world that's focused on, I don't know, Kim Kardashian and nonsense. So it's hard for me, you know, sometimes going back to the United States. Ah, Kim Kardashian and Trump. These are the two constant topics we have. I will say when I have the chance to re-immerse myself into classical music, and of course with this project in particular with Leonard Bernstein, it makes me so grateful to the era that I grew up in. And how I grew up as a kid with, you know, no phones, no social media, no silly distractions and TikTok plaguing my life. And I wish that, you know, Generation Z and the, I think it's Generation Alpha, that's younger than Generation Z, will have some sort of maybe renaissance with music. I think they need it, and I say this because when I was a kid and I had it, it enriched my life so much, and it brought so many different values to my life. And I think that's something maybe that could help the younger people in the United States. I mean, I think it could help people all around the world, but because Leonard Bernstein was American and represented, you know, that sort of demographic, it could be wonderful. And I hope it happens. I really hope so. I like that the Leonard Bernstein Foundation, they are still very active. Actually, my younger sister, Melanie, her name is, she did a 2-year tour of the entirety of West Side Story. They took it all over the world. And the Leonard Bernstein Foundation, of course, sponsored this and held all of the auditions for it. And she did 8 to 11 shows per week for 2 years. So it shows that, you know, there's still significance with this piece and, of course, with Leonard Bernstein. He's somebody who I hope will be continued, you know, to be talked about and celebrated for many years to come. I just think, you know, some sort of renaissance needs to occur in the United States just for people to find what's, you know, important in life. I don't know. It's a hard subject. Mm-hmm. It's really hard, I have to say.
Bé, doncs, ostres, sí, és un tema molt dur. Si he de ser molt sincera i molt directa, us diré que hi ha moltíssima gent ara mateix que no té ni idea de qui és Leonard Bernstein i no ha sentit mai el seu nom, i si l'ha sentit no és cap referència. I especialment m'estic referint a la gent jove de les generacions Z i més joves encara, no? No saben qui és. En el meu cas, jo vaig néixer el 1988 i vaig créixer amb Leonard Bernstein, o sigui, era part de la meva infantesa, la meva adolescència, especialment a través de la pel·lícula amb la Natalie Wood, no? I aleshores van ser referents que estaven amb mi. Ara he de dir que quan torno al meu país em fa l'efecte que estic en un lloc realment diferent. És un món completament diferent al que jo coneixia quan era jove. Ara és un món amb Kim Kardashian, amb Donald Trump i poca cosa més com a referents. Per tant, he de dir que en els moments en què tinc temps de tornar a entrar a fons, no? O sigui, en la música clàssica i com és el cas d'aquest projecte, cosa que m'alegra moltíssim, no? m'he de ficar a fons, doncs entro i estic tan agraïda de poder tenir aquests referents, no? I de persones com Bernstein que van fer tant per la música i en canvi... O sigui, em desespero una mica de pensar el que tenen ara, perquè quan jo vaig ser jove i vaig gaudir de tot això, no hi havia ni telèfons mòbils, ni xarxes socials, no hi havia distraccions, no hi havia TikTok. Aleshores, era un altre món. I tant de bo, és el que realment sento, tant de bo les generacions joves com ara la Z o l'Alfa, que també és la més jove, no? Doncs tant de bo tinguin una mena de renaixement que permeti, renaixement evidentment, que vingui també, entre altres coses, a través de la música, que els permeti canviar el món en el que estan. És que ho necessiten de debò. A mi em va ajudar moltíssim, o sigui, com he dit, he crescut, no?, amb aquest musical, aquesta història, i m'ha ajudat amb els seus valors, i la música en general m'ha donat doncs, tots uns codis de valors que són realment necessaris. I crec que ara mateix, tornant, Bernstein i la seva creativitat podria ajudar moltíssima gent, però no només als Estats Units, sinó a tot el món. I tant de bo passi. De fet, he de dir que m'alegra molt que dir que la Fundació Leonard Bernstein encara fa molt bona feina i voldria destacar doncs, que precisament la meva germana petita, Melanie, doncs, va passar 2 anys fent de 8 a 11 representacions per setmana, o sigui, 2 anys, fent tota una gira amb l'ajuda i el recolzament de la Fundació Bernstein. O sigui, això, per tant, ens demostra que encara és important, que encara hi ha molt a aprendre, però... De debò, o sigui, espero que puguem continuar celebrant, no? I estan contents i contentes de tenir persones que van fer tant per la música com Bernstein. I torno a dir, és essencial per la gent jove d'ara que hi hagi una renaixença. El que va passar, que torni a passar ara per aquesta gent jove, perquè si no ho tenen francament molt difícil.
Buenos días. Me gustaría preguntar a Juan Diego y a Nadine... ¿Cuál es la dificultad de cantar desde la lírica este musical? Y también al maestro Dudamel, ¿cómo enfoca? Porque ha dicho que ha dirigido como musical, como film score, etc. ¿Cómo lo ha enfocado? ¿Como más lírico, más musical? ¿Y cómo les ha exigido a ellos y al resto del cast su técnica?
¿Yo?
Sí, tiene el rojito tú.
Ah, a ver, depende, porque hablando de la voz, si tenemos micrófonos, creo que vamos a tener, pero esa es la pregunta, si tenemos micrófonos podemos cantar un poco más hacia el estilo musical. Si no tenemos micrófonos tenemos que cantar al estilo operístico, operático, porque si no, no se nos oiría en un teatro. Entonces, la técnica de ópera justamente también sirve para que todos te oigan sin micrófono. Me parece que vamos a tener micrófonos solamente para dar ese nivel necesario para poderlo cantar un poco más al estilo musical, ¿no? Y bueno, en ese sentido, a mí me ayuda haber cantado tanta música popular. Creo que me ayuda. Porque siempre canté con la guitarra y me gusta todo lo que es la música popular, es con lo que crecí. Y entonces sé pasar un poquito, aunque no completamente, porque ya lo tenemos en la garganta, el estilo de ópera, pero puedo bajar el tono y puedo hacerlo un poquito más popular, un poquito más musical. Y eso ayuda mucho porque hay muchas palabras y las palabras tienen que ser transmitidas, ¿no? El musical es... sobre todo texto, y ayuda mucho no tener que proyectar siempre, ¿no? Y hacer todas las dinámicas, hay muchos pianissimi, hay muchos crescendi, hay muchos acentos, entonces si puedes relajarte en el aspecto proyección, entonces sale todo más al estilo y se entienden las palabras. Yo creo que eso es básicamente es eso, creo que es acertado tener alguna ayuda de amplificación. Sí.
I agree with that for sure. When I was a kid, I first learned musical theater before opera because I was one of those kids that wanted to be in the theater from 5 or 6 years old. So my preliminary training was in that. For musical theater, it's true, they have a lot of help, rightfully so, with microphones, because not only does it help to amplify the voice, especially over the orchestra, but, you know, these Broadway people, they sing so many shows per week and sometimes for years. So it's very tiring on the voice if you don't have amplification. It's why in opera we have at least 2, even sometimes 3 days off in between performances. It's really the recovery for the stamina that it takes to sing as an opera singer. So I always find it very fun that we get the chance to work with microphones, because it's like dipping into forbidden waters for an opera singer, you know. It's like, oh, I can be sneaky now, and it's like but it's fun also because you get to do a lot of different things, not only with the voice, but even, because now you will hear us in the performance, we will be speaking to each other. We have dialogue, which is also very rare for opera singers. And this is so fun because it taps into another part of our talents, where we are not just opera singers, we are actors, we are performers for the theater. And I like that this particular project is giving us that opportunity. So, yeah, maybe you will also hear us in a different way that, you know, I'm sure you've heard Juan Diego many times singing the way he sings so incredibly, and me with my operatic, oh, all this. And maybe you'll hear something different from us that people don't expect. That's also very beautiful and also very valuable as a performer and as a singer. I will say, when Juan Diego...
Can I say that?
In the rehearsal. In the rehearsals, when he was starting to sing for the first time, I was listening to him and I was like, wow, this is incredible. Not only was the English, you know, perfect and very, very well done, but also the color for Tony and the specificity of that color. It's not easy to find, actually. And I think a lot of even Broadway stars find Tony really difficult because it's very high, it's also very low. And then I told Juan Diego, I said, you know, one day you should record this. And I really mean that, because he's just one of the people in the cast that showed me something different that I wasn't expecting, but it really impressed me, and it really touched me. So it's so interesting to see our colleagues who are opera singers immerse themselves in a different style of music that challenges all of us at the same time, and hopefully for the better. So it's a very cool experience.
Cool boy.
Yo también ay, creo que
perdón,
es...
Perdón.
Perquè és que mejor que lo digas, sí, tú, pero...
Molt bé, sí. Doncs això, estic totalment d'acord, diu la Nadine, totalment. Quan jo era nena, de fet, vaig començar amb el teatre musical molt abans que l'òpera, perquè jo amb 5 o 6 anys ja el que volia era anar als musicals i era el que m'interessava, i vaig començar, per tant, amb el teatre musical. Aleshores, també, està bé, o sigui, està bé que hi hagi, o sigui, representacions i obres en què hi ha un... O sigui, s'està ampliant la veu amb tecnologia i tens aquests ajuts, no? I això és una cosa que fa que sigui molt interessant, però heu de tenir en compte que pels que som cantants d'òpera, o sigui, en el musical tens moltes representacions per setmana, o sigui, n'hi ha moltes. Quan fem òpera, en canvi, doncs, com que és tan intens i fas un esforç de veu tan potent, doncs et cal temps per recuperar-te, i per això efectivament hi ha menys representacions, però és que en el musical autènticament fas moltes representacions. Per tant, doncs, ens agrada, els que som cantants d'òpera, no? És la cosa, allò, la fruita prohibida, no? O sigui, quan tens micròfons, que és una cosa que no estàs gens acostumada a tenir, estàs fent com trampes, una cosa tabú, i això fa que encara sigui més interessant i més divertit. Però ja ens escoltareu quan, o sigui, si esteu, no? O sigui, també tenim molt de diàleg, no és que cantem només, sinó que hi ha diàleg, per tant, una cosa que realment a l'òpera no és freqüent en absolut, i això ens fa treballar diferent, perquè no som només cantants, sinó que també som actors i actrius que estem representant teatre, i aleshores això treu de nosaltres uns aspectes i unes manifestacions que ens fan ser molt diferents, i és com molt divertit, no? O sigui, i coneixes els teus companys i companyes del món de l'òpera i estàs descobrint que tenen vessants molt diferents, molt diferents. Aleshores ha dit en un moment donat, ha mirat el seu company, no? Juan Diego, i diu, puc. Val. I el que ens comenta és que, efectivament, amb aquesta obra, no? West Side Story, o sigui, veient-lo i escoltant-lo als assajos, el Juan Diego, no? Doncs, diu, l'escoltava i pensava, uau, quina passada, no? O sigui, que bé que ho fa. Té un anglès perfecte, boníssim, però a més, tot molt ben fet, i hi ha un color, no? O sigui, i una especificitat del color, perquè sabem que el personatge de Tony és molt difícil, o sigui, en realitat hi ha molta gent a Broadway, o sigui, que els hi costa, no és fàcil trobar algú que pugui fer Tony, no? Perquè té com, o sigui, pots arribar molt amunt, greus, aguts, o sigui, hi ha tota una gamma, i per tant no n'hi ha molts que puguin fer Tony, i aleshores jo he descobert amb en Juan Diego, doncs, aquest color, i li he dit, llavors li he dit, ho has d'enregistrar perquè això és increïble, no? I m'arriba i m'agrada moltíssim. Per tant, interessantíssim veure col·legues en una altra situació, i és una experiència realment cool, que és molt difícil de traduir, no? Però guais, o sigui, que molt bé.
Yo creo que sé por qué. I think I know Nadine. Tell me. Because he's a shark. You know? He's more independent.
He's not Puerto, a jet.
Exactly, he's a Puerto Rican. You know? So... No, no, le digo que este tiene el más de los sharks que de los jets. Este tiene más el latino, el Puerto Rico ahí adentro. Por eso es que lo tiene que... Pero además de eso, yo creo que no es una amplificación como un concierto pop. Es simplemente una ayuda simple. Pero hay que acordarse que la orquestación también tiene un set de drums, guitarras eléctricas, brass, metales tocando sonido jazzístico, o sea, es una carga sonora muy grande, inclusive aunque se cantara con una voz operática sería muy difícil de balancear porque es muy denso, es como con muchos elementos de rock, inclusive escribe en la partitura Rocky, todo este tipo de cosas, entonces también eso, pero es simplemente una referencia, una ayuda, no vamos a escuchar un...
Sí, sí.
Sí. ¿Cómo lo aproximabas tú con la orquesta, este sonido tan especial?
Ah, no, yo creo que, a ver, cuando una orquesta toca esta música, se desinhibe completamente. Y hay que dejarse de desinhibir cuando estás tocando algo que no estás acostumbrado a tocar. Entonces, evidentemente, tocando un Verdi, tocando un Puccini, un Wagner, y no estoy diciendo, desmereciendo la música de Bernstein o comparando, no, simplemente es la forma, es la estructura, son las, digamos, las condiciones musicales de la obra. Pero esta música es un disfrute permanente. Tú ves una sonrisa en la orquesta permanente. Evidentemente, hay veces que tenemos que balancearlo de una manera para poder hacerlo justo para un teatro. Las orquestas de musical son unas orquestas muy pequeñas que están en un foso que ni se ven, están escondidos como en un pequeño huequito y todo lo que está sucediendo está por encima, no es el pit operático donde se ve la orquesta. Muchas veces la orquesta está escrita para, la orquestación está escrita para 6 violines, 4 chelos, dos contrabajos. Nosotros la estamos haciendo un poquito más amplia para darle un color más sinfónico, digamos. Pero en sí, inclusive hay instrumentos, los reeds, por ejemplo, los vientos madera, tú ves que los músicos, los reeds, a veces tocaban diferentes instrumentos. El que tocaba el clarinete podía tocar la flauta, entonces saltaba y soltaba el clarinete, tocaba la flauta. Aquí cada instrumentista mantiene su... Por eso vamos a ver una orquesta más grande, pero si lo reducimos todo a lo que está escrito, sería mucho más pequeño. Pero agregado a todo esto la percusión latina, la batería, las guitarras, mandolina, guitarra eléctrica, guitarra andaluza, guitarra española. Es fascinante los colores. Pero pero lo han dicho, o sea, en el momento en que suena la orquesta, tiene un color. Bernstein sabía lo que estaba escribiendo, o sea, se escucha el New York en construcción. Debemos recordar que Nueva York todavía sigue en construcción, pero en aquel momento era aún más. Y entonces sonaban todas las máquinas, escucha todo aquello.
Una pregunta extra. ¿Cómo valoráis el hecho de que, bueno, cuando este musical se puso en marcha, hablábamos de un cast eminentemente americano, norteamericano, y con una Natalie Wood que era de descendencia rusa, ¿no? Ahora tenemos un reparto y un maestro totalmente latinos y una María que además es de padre puertorriqueño. ¿Cómo valoráis este gran cambio respecto a una pieza tan icónica que siempre ha sido misrepresented en lo que sería Sudamérica?
I believe the original cast is not Natalie Wood and it's even before. Should be Chita Rivera and the other one in the
sí,
film.
Sí, en the film es Rita Moreno.
Rita Moreno. Oh, she was doing Anita, right?
Ella hizo Anita y en la última película de Spielberg hizo de la esposa del Doc.
Sí, del Doc.
Exactamente.
I think it goes even back, ¿no?
Sí, no, y la obra evidentemente, a ver, tiene, yo creo que para por ejemplo, el proceso de la película, por ejemplo, para Spielberg, fue un proceso muy denso, complejo, porque la obra estaba de alguna manera muy hacia el lado de los Jets y minimizaban muchísimo al puertorriqueño, inclusive cuando se hace el América, se quita el Anita burlándose de Puerto Rico, sino simplemente del carácter de las personas, específicamente de Rosalía y de todo esto, pero no de entonces sí la obra como que va cobrando con el tiempo su justa medida en el aspecto de lo que significa. Más allá de que, evidentemente, la obra esté más lanzada hacia un lado o hacia otro, la obra como tal es una obra maestra. Entonces, yo creo que lo hablábamos el otro día, cómo una obra de arte se va como, no curando con el tiempo, o sí, como un vino, va cobrando distintos momentos y se va haciendo mucho más genial, mucho más rica, mucho más representativa, inclusive signifique lo que signifique. ¿Sabes? Es como la gran polémica de muchas óperas, cómo se pueden hacer en estos tiempos y no se pueden cambiar. Las obras mismas van cobrando su propia dimensión en los tiempos y se le va tratando de hacer justicia. No estoy diciendo esto que en este caso estemos más latinos haciendo la obra, porque no tiene nada que ver con eso, porque no es así. Pero sí la obra como tal va viajando y va cobrando su propia dimensión en sus propios contextos. Entonces, es lo fascinante de una obra maestra, ¿sabes? Quizás es por lo genial de Beethoven. Acabo de hacer las danzas sinfónicas con la Filarmónica de Berlín y estuvimos en Japón y las hicimos de gira. Y era fascinante ver cómo la orquesta, por ejemplo, apreciaba, decía, esta obra cada vez que la tocamos es más genial. Imagínate, desde un punto de vista más, digamos, germánico y todo esto, viéndola desde ese punto de vista. Entonces la obra como tal es tan genial que se adapta y nos da el mensaje que nos tiene que dar en el momento que es.
Una última pregunta para Gustavo, que puede no responderse, es opcional. Pero me gustaría saber, porque hace unos días ha saltado la polémica sobre si el maestro Valery Gergiev podría o no podría volver a Europa. Ha habido un intento en Italia, se ha cancelado. Tú que lamentablemente también has tenido que vivir en las aguas de la política y la cultura metida como instrumento político, ¿qué opinas de eso?
Bueno, eso es un tema muy complejo, realmente. No, además, no, lo sé, pero no estoy muy empapado de lo que va. Pero yo creo que, a ver, todo tiene su momento. Es un momento muy sensible. Creo que estamos en un momento en el cual las sensibilidades están a flor de piel. Entonces, yo creo que las cosas que serán, se harán en el momento que se deben dar. Sí es verdad que todo está mucho más politizado en nuestros tiempos. Y no se trata de acceso a la información o esto, no, porque realmente vivimos también en un mundo de mucha fake news. Y es lo que consume en general la mayoría de las personas, sobre todo las personas jóvenes, porque está la inmediatez de la información, lo cual nunca sabemos si es verdad o a ciencia cierta si es esto o no. Entonces, vivimos un mundo muy complejo en el cual tenemos que tener especialmente mucho, no mucho cuidado, porque también eso no nos puede limitar la libertad de poder expresar lo que sentimos, pero sí ser muy responsable en las cosas que se dicen. Entonces, para mí, por supuesto, por mi condición, por la situación que cruza mi país, que yo creo que evidentemente saldrá adelante. Yo soy una persona optimista y me critican muchísimo por eso, porque me mantengo optimista de que vamos a salir, que es un país maravilloso, hermoso, con una riqueza humana, espiritual, inmensa. Saldremos adelante cuando un poco realmente despoliticemos cada cosa y veamos la realidad de lo que significa. Pues yo creo que todo sucederá al tiempo que deba suceder y es eso, tratar un poco de empatizar. Yo creo que son muchas cosas y tiene muchas capas. En un momento tan complejo, la empatía tiene muchas capas. Bueno, pero sí puedo ser empático, pero no por esto, pero sí por esto, pero no por esto. Entonces hay que dejar un poco que todo se disipe esa cuestión que no nos hace ver bien y de repente ver, pues, bueno, juzgar justamente lo que es verdad, pues.
Me gustaría preguntar a Víctor. Sí, y también a raíz de lo que ha dicho la señora Sierra, un poco si esta obra se va a grabar, si va a estar en la plataforma del Liceu Plus, y también visto lo que han dicho en la tabla de presentación de la necesidad de que los jóvenes conozcan esto, ¿por qué no se pensó hacer un Under 35 con esta obra para cerrar la temporada, etcétera? Y después también me gustaría preguntar al maestro Dudamel, ¿quién sería para él el Bernstein del siglo XXI actual? ¿Qué compositor latino o no latinoamericano o no americano resultaría en este sentido?
Respecto a la plataforma, muy brevemente, los que estamos en la mesa y los que no están, nos hubiera encantado grabar. No obstant, la família Bernstein no va donar el permís per fer-ho. Vull dir que tenen moltes restriccions i van viure tots amb molta frustració el poder de no oferir això a la plataforma. Per tant, final de la cita, quan vam rebre a través dels advocats que van estar negociant, el no. O sigui que... I el tema joves ens hagués acatat, però també hi ha un tema de costos associats amb això, final de temporada, molta gent fora, vull dir que ha tingut un enorme èxit, però tampoc sabíem quantes més funcions podíem arribar a posar. Dues són oportunes, no sabíem si pels joves i pel tema del cost que podíem haver fet.
Sí, una obra bastante protegida en las condiciones que se puede hacer y es compleja grabarla y todo este tipo de cosas por la misma protección que tienen, que la conozco muy bien. Y aparte de eso, yo creo que Bernstein es un personaje irrepetible. Bernstein cubrió muchísimas cosas. Fue un gran orador, fue un gran educador, fue un gran compositor, fue un gran director, fue un maravilloso showman. Él lo tenía todo. Creo que además en la época en que nació y en las condiciones y todo lo que vivió, lo hizo ser lo que fue. Y menos mal, porque yo creo que los artistas están vivos por sus obras, se mantienen. Yo veo la eternidad, sí. Yo veo la eternidad como esta, como cuando vemos un Picasso. Yo siento que está la presencia del personaje allí en su obra. Miguel Ángel, el Da Vinci, Beethoven. Yo me siento que cada vez que me siento a estudiar una obra de Beethoven, estoy conversando con él, estoy viendo. Con esto estamos, Bernstein está más vivo que nunca, cada vez que se hace. No, es un personaje irrepetible. Y creo que los que estudiamos su vida, los que lo conocemos a través de su música, lo que hizo evidentemente Bradley Cooper con la película de acercarnos un poco la intimidad de lo que era Bernstein, es un personaje que existe en lo que es, en esta dimensión de su obra. No veo otra persona haciendo las mismas cosas y cubriendo lo mismo que hacía Bernstein. Eran demasiadas personas en una. Entonces, yo lo siento como el maestro Abreu, por ejemplo. El maestro, el creador del sistema. Es una persona irrepetible. Son esas personas que eran muchas en uno y tenían una capacidad para ser muy buenos en todo lo que hacían. Entonces, eso yo creo que no existe. Pero no sé un nombre que...
A lo mejor ya habéis hablado del tema, pero Juan Diego, si nos puedes explicar cómo has conseguido ese inglés tan puramente americano.
All right, I will say it. No, a ver, yo si me esfuerzo puedo hablar más o menos bien. Yo estudié en Estados Unidos, entonces un poquito me queda un poco de lo que es the American.
y con el pisco se le pone más, ¿eh?
And I've worked a lot with Nadine, so.
American.
No, es eso. Es el haber estudiado en Filadelfia. De hecho, estudié donde estudió Bernstein. O sea, que se me ha pegado. Ojalá que se me haya contagiado algo. En el Curtis Institute. Y bueno,
¿en dónde?
Curtis.
Okay, my God.
O Curtis.
Exacto, Curtis. Curtis.
En el Curtis. Y bueno, ahí está alguna memorabilia, como se dice, de Bernstein, ahí en el Curtis. Y bueno, eso, nada más.
¿Puedo decir algo a título personal? A mí la película de Spielberg me dejó bastante fría después de ver todo lo que tenía que dar nuestro querido coreógrafo, ¿no? El original. ¿Vosotros lo vivís así? ¿Cómo fue vuestra visión de la película de Spielberg?
¿A quién preguntas?
A todos.
¡Todos! Uno, dos, tres.
A mí particularmente me fascinó, porque a ver, ahí me tocó grabar dirigir toda la música y fue fascinante ver el. No era un remake. Es muy importante hacer la acotación de que no era un remake exactamente. Se basaba en muchas cosas. De la primera versión de la película, pero variaba muchísimo. Inclusive hay números que están colocados en momentos distintos que la primera versión. Creo que Steven trató de sacar lo mejor de lo que significaba el tema como tal de West Side Story en nuestros tiempos. Y yo, para mí ha sido un privilegio gigantesco, infinito, porque el verlo trabajar, el ver su pasión, el trabajo en detalle, el trabajo con los coreógrafos, la fotografía cierta. Claro, es un West Side Story a la Spielberg. Es su visión de cómo él lo hubiese querido hacer y lo hizo en el momento cultural histórico que estaba viviendo. A mí es fascinante. Mi hijo Martín también es un fan enorme de West Side Story desde que es muy niño, pero me estaba diciendo ayer que se la conoce también al dedillo, cada uno de los temas, y la ha visto por lo menos 7 veces la película.
Ayer la vi con mi hija.
Sí, ok. Bueno.
Pero decía, uy, pero yo no... A ver. No, porque yo tengo que saber dónde canto, ¿no? Y todavía estoy un poco perdido. Digo, ¿yo canto esa? Uy, no. Porque está un poquito cambiado. Creo que Tony canta Cool Boy.
No, hay muchas cosas que... exacto, Cool se canta al final, no se canta en el medio. América, o sea, los números van... Es como una línea histórica distinta. Es contar la historia de un punto de vista.
Me fascina cuando empieza... Y está como el cartel del Metropolitan Opera.
Porque
yo siempre pensé que ahí se había hecho esa historia, atrás, que todavía quedan los projects.
Exactamente.
Atrás, ¿no? Y todavía están.
Pero ahí es donde sucede. Y también, por ejemplo, hay una cosa que en la obra original no está. Spielberg le da una voz a los puertorriqueños. Fíjate que existe The Jet Song, pero no existe The Shark Song en la original. Y es cuando canta la borinqueña. Que cuando llega la policía y están todos ellos ahí, los puertorriqueños cantan en proporción de tiempo lo mismo que cantan en el Jet Song, una canción. No, es una canción puertorriqueña, como un segundo himno que ellos tienen. No está. En la obra no hay un Shark Song, hay solamente un Jet Song, ¿sabes? Entonces él trata de crear un buen balance en nuestro tiempo para hacerle justicia, que también el otro grupo está, y está buenísimo. Es como un canto muy bonito.
Tú hablabas del conocimiento de Spielberg, ¿no? De la partitura, que era capaz de decirte el compás.
Impresionante. Yo creo que Spielberg es un director, un cineasta musical. Él ve la música, él siente la música, y claro, él ha trabajado todo este tiempo junto a John Williams, que digamos que es la referencia del cine, del viniendo de atrás, porque Bernstein es Korngold, es Steiner, son todos estos grandes compositores de la época de oro del cine, y todo era muy musical. Yo lo veía con la partitura, revisando, porque Spielberg de niño tocaba el clarinete. Entonces revisaba y estaba en todas las sesiones musicales. Era fascinante que se quedaba todas las sesiones musicales y escuchaba aquí, repetíamos aquí. Podemos probar otros ritmos latinos aquí. Entonces nos poníamos. Fue un proceso como de creación sobre una creación maravillosa. Y por ejemplo, teníamos cuando estábamos grabando el mambo, estaba él, estaba Rita Moreno. Entonces estábamos solamente con la percusión y entonces hablábamos, ponemos esto aquí, ella salía, sí, esto lo podemos, o sea, todo el mundo estaba como colaborando y Spielberg abierto a todo ese espíritu de enriquecer la obra en música y yo creo que también en historia.
Molt bé, pues ho haurem de deixar aquí per
remetre. Ensayo.
Moltes gràcies. Gràcies.
Bueno, te descansa.
Gràcies a tots.
Gràcies. Un cafecito.
Vivo ese hombre.
Hoy con.
Te vaya genial.
Gracias.
Soy gran admiradora.
Gracias.
Gracias, Pepsi. Thank you.
L'únic que, clar, jo... Sí, fem copa, mirades. No, o sigui, les fotos que surten d'Udamel,